en La Onda.
Chicos, si os parece, voy a saludar a la que haya, a la que ha sido ministra de Sanidad y ministra de Asuntos Exteriores. Hoy es secretaria de Política Social de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, doña Trinidad Jiménez García Herrera. Doña Trinidad, buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Qué tal? Celebro mucho saludarla.
Igualmente, gracias.
Miren, atendiendo a su cargo, al último cargo que desempeñó usted en la estructura del Estado, la de ministra de Asuntos Exteriores, se ha despertado una cierta polémica por una entrevista realizada por el Financial Times a su sucesor, que es el señor García Margallo, en el que se ponen en su boca algunas consideraciones acerca del reconocimiento de una hipotética Escocia independiente, que han llamado la atención. Yo le diré que me he leído el bruto de la entrevista tal cual fue recogida, y desde luego no se corresponde con el titular en ningún momento. Pero usted habrá leído el titular, le habrá llamado la atención, ¿no?
Sí, efectivamente, por eso hemos pedido desde el Partido Socialista que el señor Margallo pues aclare cuál fue exactamente el contenido de la conversación que tuvo con el Financial Times y cuál es exactamente la posición que sostiene ante esa eventualidad de una Escocia independiente. Es verdad que desde el Ministerio de Asuntos Exteriores después han aclarado y han querido precisar sus palabras. Usted mismo se refiere al bruto de sus declaraciones y esperemos que se pueda aclarar cuanto antes por parte del propio ministro.
Porque en eso, por ejemplo, ustedes no contemplan una posición distinta, quiero decir, distinta a la que dice es un proceso que compete a la Gran Bretaña, que si se realiza legalmente, y nos dice Gran Bretaña, nuestro socio, que así se ha realizado, bueno, pues Escocia es un país independiente. Ahora bien, la entrada en la Unión Europea tiene que producirse al mismo nivel que todos los demás, pues como Serbia, como Croacia, etcétera, etcétera.
Efectivamente, esta es una posición en que no hay apenas discusión dentro del arco parlamentario, por lo menos de los partidos mayoritarios. Es un proceso, efectivamente, que tiene que ver con una convocatoria legalmente pactada entre las fuerzas políticas en el Reino Unido y evidentemente la eventualidad de una entrada en la Unión Europea es un proceso independiente que tiene también su propio camino, su propia vía y que tiene que seguir unos procedimientos perfectamente establecidos aquí. Digamos que la clave es el mantenimiento de la legalidad, tanto previsto a nivel interno como a nivel del resto de las instituciones internacionales.
Atendiendo a la falta de constitución en la Gran Bretaña, aunque a un conjunto de leyes que sí permiten al gobierno darle pátina de legalidad a esta decisión o a esta pregunta, a esta consulta, al parecer vinculante, ¿no?, que se va a realizar en Escocia, claro, ante ello no hay nada que decir, es un proceso completamente distinto al que algunos quieren equiparar o comparar en Cataluña.
Sí, efectivamente, es un proceso completamente distinto desde el mismo momento en que la eventualidad de la consulta se hace de manera pactada, de manera acordada y con unos procedimientos legalmente instituidos. Da igual que no haya constitución, lo importante y lo que importa aquí es que el procedimiento sea perfectamente reconocido, acordado por todas las fuerzas políticas. Aquí la gran diferencia es que en Cataluña, si no hay acuerdo, es imposible realizar la consulta y el referéndum, no hay ninguna posibilidad. Y así se le ha hecho saber al señor Mas, tanto por parte del presidente del gobierno como por parte del principal del líder del principal partido de la oposición. Y creo que esto queda perfectamente claro y diferenciado.
Bueno, por lo demás, ¿hay diferencia de criterios en algún otro asunto que tenga que ver con exteriores entre ustedes, el Partido Socialista y el gobierno?
Básicamente no. Realmente desde el Partido Socialista siempre hemos procurado que la política exterior sea una política de consenso, que sea una política de Estado. De hecho, hemos hecho siempre un gran esfuerzo para tratar de acercar posiciones. Y mire, en el caso en que no tengamos posiciones muy idénticas o idénticas en un determinado momento, Lo que tratamos de hacer siempre es llamar al propio ministro, tratar de actuar de manera discreta, privada, con el Ministerio de Asuntos Exteriores para que no haya ningún tipo de declaración que pueda poner en riesgo el interés de España. Esa es básicamente la que ha sido siempre nuestra posición. Y antes de hacer una declaración sobre algún tema que tenga que ver con la imagen de España, con la política exterior española, antes hemos hablado con el Ministerio de Asuntos Exteriores.
Quiero entender que usted, por lo tanto, con su sucesor en el cargo, han hablado varias veces a lo largo de estos dos años.
He hablado, sí, porque el señor Margallo nos ha invitado a sentarnos en el Ministerio de Asuntos Exteriores, no solamente a mí, sino al resto de exministros de Asuntos Exteriores de la democracia. Es verdad que en este momento no me compete a mí la política exterior desde el Partido Socialista. Es la vicesecretaria general Elena Valenciano la que lo lleva, lo que lo conduce. Es ella la que tiene las conversaciones más habituales y permanentes dentro del Partido Socialista. Pero también es cierto es que los exministros de la democracia hemos sido convocados en distintas ocasiones por el propio ministro y en otras ocasiones hemos tenido la oportunidad de hablar informalmente también en el propio Congreso de los Diputados.
Y le quería saludar a Antonio Casado.
Sí, quería hacer una pregunta muy concreta en relación con esta posibilidad de que por la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial se acabe estrechando la capacidad de maniobra de la justicia española o de los gobiernos, porque en muchos casos son los gobiernos, para ejercer eso que se llama el principio de justicia universal. Se lo digo evidentemente porque da la impresión de que hay prisa en relación con ese, por no tener un problema con China después de la denuncia que ha habido por la represión en Tíbet. ¿Qué piensa de esto, de esta posibilidad de que dé un paso atrás el llamado principio de justicia universal por razones de pues eso, delitos de lesa humanidad que se llama?
Sí, efectivamente, este ha sido también un ámbito en el cual el Partido Socialista ha pedido explicaciones al gobierno, porque si bien es cierto que el Estado, el gobierno tiene la competencia para defender los intereses de España, para mantener buenas relaciones con el resto de los países, esto no puede ser nunca un elemento que nos impida ejercer con toda su extensión y con toda su propiedad la defensa de los derechos fundamentales. Yo creo que el principio de justicia universal que se había ido consolidando en España en los últimos años ha traído enormes beneficios para el ejercicio de la jurisdicción en ámbitos tan importantes como es la defensa de los derechos humanos. Y el buscar un punto de equilibrio entre el mantenimiento de buenas relaciones diplomáticas, pero no dejar impune determinados crímenes, yo creo que era algo que se podía lograr sin renunciar a ese principio que creo que nos había situado a España como país, la vanguardia de los países que defendían una determinada defensa de principios, de derechos fundamentales que son extraordinariamente importantes en este momento.
Miguel Ángel, ¿qué querías preguntar
a
Trinidad?
Buenos días, Jiménez. Hombre, es verdad que gracias a la sensatez de Trinidad Jiménez y la experiencia en el ámbito de exterior, se goza de un consenso que me parece que viene muy bien a España. Hubo disenso, doña Trinidad, en el asunto de Gibraltar, y me gustaría saber en qué punto está eso.
Mire, yo creo que más que disenso, y yo además no en su momento hice unas declaraciones que fueron críticas por la posición del ministro de Asuntos Exteriores, es que hay alguna cuestión que para mí era clara. Si había que hablar algo sobre el tema de Gibraltar, si había que tratar de construir o de reconstruir un determinado consenso, desde luego se tenía que hacer sin hacer declaraciones que pudieran resultar extemporáneas, abruptas en los medios de comunicación, que colocó incluso la posición de España en relación al Reino Unido, una posición que en su punto de vista era absolutamente incompatible con las relaciones que tienen que presidir entre dos países que son aliados, que son miembros de la Unión Europea y que son países amigos. Por tanto, fundamentalmente lo que pasó con Gibraltar es que las declaraciones del señor Margallo provocaron una espiral de declaraciones tanto por parte del Reino Unido como por parte de Gibraltar que realmente podían dañar no solamente las relaciones entre los países, y en este caso hablo del Reino Unido, Unido, que era el único país con el que España se podía relacionar, sino incluso podía afectar a la buena vecindad que teníamos que mantener con los vecinos de Gibraltar y, como hemos visto que ha ocurrido, tensiones en la frontera. Nosotros siempre queremos tratar de buscar elementos de solución y no de tensiones y de conflicto.
Trinidad, dígame, en el caso de que el Partido Socialista en estas europeas perdiera por un solo voto del cómputo total, ¿cree usted que eso pondría en dificultades a Pérez Rubalcaba para presentarse a la candidatura a presidente de gobierno?
Bueno, vamos a ver. Yo, en primer lugar, creo que el Partido Socialista está en este momento recuperando y consolidando su posición como partido, no solamente con vocación de mayoría, sino vertebrador de mayorías en un momento de muchas tensiones y de una situación muy compleja. Más allá de esta opinión, que efectivamente hasta que no se celebren las elecciones no vamos a poder demostrarlo a los ciudadanos, lo que sí veo es que Alfredo Pérez Rubalcaba, como secretario general, está haciendo un excelente trabajo, y yo se los quiero reconocer así. No solamente un excelente trabajo a nivel interno dentro del Partido Socialista por la estabilidad que está dando, sino sobre todo por su posición siempre sensata, solvente y seria ante los principales asuntos que tiene nuestro país, ¿no? Y creo que más allá del resultado electoral, él tiene que seguir trabajando y que seguir actuando como líder del Partido Socialista y además trabajando en algo que nos hemos propuesto como un objetivo importantísimo en el próximo año, que es celebrar unas elecciones primarias que permitan elegir nuestro candidato. Por tanto, sinceramente no creo que tenga que estar pensando Alfredo Pérez Rubalcaba en esa cuestión.
Es decir, que no me queda ninguna duda de que es su candidato.
Mire, la verdad es que no me voy a pronunciar sobre ningún candidato, pero no porque no quisiera hacerlo ahora, que siempre que ha habido que hacerlo lo he hecho sin ningún tipo de problema, sino porque él mismo ha dicho que aún no tiene la decisión tomada. Por tanto, no me voy a adelantar yo a lo que Alfredo Pérez Rubalcaba quiere hacer en el futuro, pero le ocurre al resto de candidatos que suenan en los medios de comunicación, que pueden ser que lo sean finalmente, pero que hasta ahora ninguno de ellos se ha presentado positivamente diciendo quiero ser candidato. Por tanto, no me voy a presentar sobre alguien que aún no se ha presentado.
Como última cuestión, creo que tenemos ya las cifras del dato del paro en enero, un mes que en los 45 años que lleva midiéndose siempre ha significado aumento del paro. Es porque lo conozca, que igual ya lo conoce Trinidad, pero si no, ¿qué nos ha dado el dato del INEM hoy, Ignacio?
Pues mira, como bien dices, nunca ha bajado el paro en los 44 años que se lleva midiendo en el INEM, así que ha subido el paro en 113.097 personas en el pasado mes de enero, con lo cual el número total de personas apuntadas como desempleadas en las oficinas del servicio público es de 4.814.435 personas. Lo mismo ocurre con la Seguridad Social, que ha bajado la afiliación en 184.031 personas hasta los 16.173.610.
En comparación con el enero del año,
pues son bastante, sigue 2013. Aumentando el paro, pero el año pasado, en el 2013, por ejemplo, hubo 132.000 parados más, en el 2012 177.000 parados más, pero fijaros, la afiliación cayó entonces en 263.000 personas.
Bueno, también es que ahora hay menos gente para que caiga la afiliación, ¿o no?
Evidentemente ahora mismo lo vimos con la encuesta de población activa, que había habido una caída de la población activa.
Trinidad, ¿alguna para usted alguna reflexión particular?
Bueno, estaba pensando que a pesar de las comparaciones que podamos hacer en relación al año anterior, es muy mal dato. Estoy pensando en que hay más de 100.000 personas más, 113.000 exactamente, que han perdido su puesto de trabajo, que se han quedado en la calle. Y si a eso le sumamos que cada vez hay más personas y más familias que están quedándose sin subvención por desempleo, sin ningún tipo de ayuda, pues el drama social aumenta terriblemente, ¿no? Yo hago esta reflexión no para generar, digamos, mal clima, como el señor Rajoy se cree que pretendemos los socialistas, sino para poner el acento en que el gobierno no puede seguir mostrando esa euforia diciendo que ya hemos salido de la recesión, que nos va muy bien, que la marcha de la economía es fantástica. No, no, mire, si hay ahora en el mes de enero más de 100.000 personas más que se han quedado sin trabajo, es que realmente la situación social es dramática y el gobierno no solamente tiene que contener su euforia, esta ficticia que está manteniendo en estos últimos meses, sino sobre todo trabajar para que los elementos de mantenimiento del bienestar y del estado del bienestar no se vean erosionados por los recortes que están adoptando. Eso es lo que importa en este momento.
Gracias, Trinidad Jiménez, ha sido muy amable.
Un placer, muchísimas
gracias.
Hasta
la próxima, gracias por todo.